Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa.
Buenas noches, jornada deportiva intensísima como pocos, la más importante posiblemente en la que de lo que llevamos de año, la que hemos vivido esta noche. Felicidades a los ganadores y que los perdedores pues no lo pasen tan mal, porque finalmente es solo deporte, es un juego. Tomamos el testigo de la información deportiva y nos adentramos en una nueva madrugada. Madrugada de Onda Cero en la compañía de La Rosa de los Vientos hasta las 4, con temas inquietantes e interesantes y con inquietudes tras una semana extraordinariamente complicada, en la cual, aunque nadie lo diga, y atención a la información que vamos a dar como si fuera un gran secreto, pero lo cierto es que esta semana en los países de la Unión Europea podemos asegurar que han fallecido por causa de la gripe más de 500 personas. Eso sí, por causa de la gripe común. De la otra, la tan pandémica que nos interesa, ni una sola víctima. Y es que a veces el mundo no es tal y como parece, ni lo más importante es lo que más tiempo nos ocupa. El día que venga el lobo, posiblemente nadie lo creerá. Os hemos preparado un programa interesantísimo para esta madrugada, lleno de contenidos, que son los siguientes. Alteramos el orden principal de muchas de las secciones de este programa. Empezamos con historia, vamos a hablar de los orígenes de la delincuencia en España. Nos situamos hace 400 años, entonces en nuestro país comenzaron a sentirse los efectos de varias crisis en paralelo, lo que provocó el nacimiento del AMPA, de los primeros hombres de armas, de los primeros asesinos a sueldo. Sobre este asunto hablamos dentro de unos minutos con José Luis Hernández Garbi. Después, monográfico, os hablamos de los Savants, hablamos de los genios, casos excepcionales de personas a las que se les diagnosticó autismo, un tipo concreto de autismo, aunque existen muchos datos y conceptos erróneos sobre esta conducta. Romperemos algunos mitos y hablaremos sobre estos personajes extraordinarios, sobre el síndrome de Savant, como siempre, en compañía de Carlos Canales y Jesús Callejo. Disfrutaremos de una segunda hora muy intensa con información azul y verde. Hablamos de la advertencia de algunos especialistas que dicen que se pueden olvidar problemas de salud generalizados ante la problemática de la gripe porcina. Martín Expósito conversará con José Ignacio Arranz, uno de los responsables de salud y de ganadería en nuestro país. Tendremos pasaje de la historia, la guerra de los comuneros. Nos situamos en el siglo XVI. Entonces se produjo la llegada de Carlos I a nuestro país con el objetivo de convertirse en emperador. Pasaje de la historia, como siempre, en la voz de Juan Antonio Cebrián. También recibiremos en esta primera hora de programa a Ignacio Monzón. Junto a él hablamos de los oráculos en la antigua Grecia, del origen de las pitonisas, de los videntes. Será el tema que trataremos en las curiosidades del mundo antiguo con Ignacio Monzón. Además, estaremos en contacto con Josep Guijarro con sus 32 rumbos. Hoy nos habla de la Imperial Tarraco de Tarragona. Habrá un nuevo expediente del misterio, tendremos la agenda cultural, toda la actualidad del mundo del cómic. Hoy, protagonista, Lobezno, se estrenó la película hace muy pocas horas. También, Lobezno, protagonista en el callejón del escribano con José Manuel Escribano. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Tenemos 3 horas por delante, nuestra dirección de correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Todo el equipo preparado, José Font al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en redacción. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. A partir de ahora podéis tomar una decisión. Hay 2 opciones, cometer un error terrible o quedaros con nosotros en esta sintonía. Comenzamos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Thank you.
Seguramente, desde que el hombre es hombre, han existido personas situadas al otro lado de lo que hoy entendemos por la ley. En España, el origen de la delincuencia organizada se encuentra perfectamente situado en un momento de la historia, tras el siglo de oro, después de la derrota de la Armada Invencible con la expulsión de los moriscos. Una serie de hechos que, en definitiva, sumieron a nuestro país en una gran crisis a todos los niveles. Lo que ocurre a partir de ese momento en los bajos fondos de la sociedad será el tema sobre el que conversaremos con nuestro invitado de hoy, José Luis Hernández Garbi, a quien ya saludamos, quien ya nos escucha al otro lado de la línea telefónica. José Luis, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
José Luis, acabas de publicar además un artículo sobre los hombres de armas. Ahora vamos a hablar sobre ellos en tu compañía, sobre los asesinos a sueldo en la España de los Austrias, en la revista Historia de Iberia Vieja. Es el tema de portada este mes en la revista, como decimos, Historia de Iberia Vieja, que comienza también a partir de esta semana y de este mes la publicación de la serie completa de la serie documental de televisión española Memoria de la Historia, una de las series más importantes que se han llevado a cabo en nuestro país sobre el mundo de la historia. Una historia, José Luis, y que tú nos lo cuentas en tu artículo, que respecto a la delincuencia, aunque como digo, siempre ha existido, podemos ubicar por lo menos una delincuencia tal y como la entendemos en la actualidad, podemos ubicar en hace unos 400 años cuando se juntan una serie de factores que a España la sitúan en una crisis sin precedentes hasta entonces.
Efectivamente, es a partir de Felipe IV, de Felipe, los denominados Austrias menores, los Austrias mayores serían Carlos I y Felipe II, y a partir de entonces pues el Imperio Español entra en una fase de declive, y bueno, pues se dan una serie de circunstancias bastante graves, que son las que quizás provocan un ambiente social que da lugar a que, bueno, pues la delincuencia se dispare en la España de la época. Entre estos factores que provocan quizás ese estallido de delincuencia, pues aparte de la crisis económica que podía haber fundamentada por el tema de las guerras de religión, de el flujo de oro que llega de América, se reduce considerablemente. Existe también una serie de epidemias, de pestes, que también diezman a la población, se produce también la expulsión de los moriscos, en fin, una serie de factores que desencadenan que se dispare la delincuencia en aquel entonces.
Es entonces cuando comienza a hablarse un término que continuamos utilizando y con el que nos referimos a la delincuencia organizada en los bajos fondos de la sociedad, fundamentalmente relacionadas con el tráfico de drogas, con el tráfico de algún de otro tipo de estupefacientes. Hablamos siempre, al referirnos a estos grupos, de LAMPA. El término nace entonces y comienza a utilizarse entonces, y puede decirse que es en esta época cuando comienza a existir de verdad el AMPA.
Sí, así es. El término de AMPA viene del lenguaje de la Germanía, que era un lenguaje que utilizaban los delincuentes de aquella época, los bajos fondos. Era como una especie de jerga que utilizaban entre ellos para entenderse. Y entonces, pues bueno, es una derivación de la palabra hermandad. Entonces, hay que entenderla en ese sentido, ¿no? Los delincuentes por aquel entonces se consideraban una hermandad, y en una derivación del nombre, pues viene la palabra AMPA.
Como decimos, como decimos, la situación era perfecta para que surgieran estos fenómenos. Además, la situación económica generó campesinos empobrecidos en las grandes ciudades, acudieron a esas grandes ciudades en busca de las oportunidades, y como había pocas, bueno, pues surgió lo que surgió. Pero también hay una figura muy interesante a la hora de hablar del comienzo de este tipo de delincuencia, que son la de los veteranos de los tercios de Flandes, que volvieron a la península con lo que era su oficio. Su oficio era la espada. ¿Qué papel jugaron los tercios de Flandes, los veteranos de los tercios de Flandes, en toda esta historia?
Pues la verdad es que los veteranos de Flandes, los veteranos de los tercios españoles en Europa, pues fueron quizás los que formaron el núcleo de estos hombres de honor, que como se conocían, pero aunque realmente pues eran matones, que por aquel entonces se llamaban valentones o bravos, también eran conocidos con esos nombres. eran, como digo, veteranos de las guerras europeas, que bueno, pues no tenían otro oficio más que el empuñar la espada, y bueno, cuando se quedaron sin empleo, fueron licenciados por sus capitanes, volvieron quizás a España sin tener otro oficio, el único oficio que conocían pues era el de la espada, ¿no? Y en este caso pues pusieron su espada al mejor postor, ¿no? A que pudiera pagar por sus servicios. Y quizás pues eran los que se encargaban del trabajo sucio pues en el mundo del hampa, como hemos hablado, y los que se encargaban de cometer estos asesinatos por encargo, y eran los asesinos a sueldo de la época.
Como dices, los asesinos a sueldo de la época, o los que procuraban asustar a quienes alguien con dinero, bueno, pues los contrataba e intentaba que de alguna forma se llevara un escarmiento. Porque tú citas anécdotas verdaderamente llamativas, como el hecho de que algunos de estos asesinos a sueldo llegaban a cobrar casi por el número de cortes que provocaban en sus víctimas, por el impacto emocional que incluso les causaban.
Sí, así es. Había pues como una especie de tarifas que además estaban perfectamente estipuladas. Entonces, pues según lo que el cliente quisiera, pues así era lo que cobraban. Si había que dar un par de estocadas o asustar a la víctima, pues tenía un precio. Si había que ir más allá, matarlo o asesinarlo, pues ya era un precio diferente. También hay que tener en cuenta que no, en muchos de los casos no solo intervenía una persona o un par de personas, o en casi todos los casos era una cuadrilla, ¿no? Entonces, según el nivel de participación, pues tenían un sueldo u otro. Había los que vigilaban, a lo mejor, que controlaban las calles, de que no pasara a lo mejor los alguaciles o que no pasara ningún testigo molesto, hasta el que daba realmente las estocadas.
¿Y era caro realmente contratar a estos asesinos a sueldo, o las tarifas se convirtieron en algo asequible propio de la época en crisis?
La verdad es que era realmente barato. La vida humana en aquel entonces, en las calles de Madrid o de Sevilla, que eran las ciudades más populosas de la época, la verdad es que valía poco. Y entonces, pues bueno, además existía mucha demanda, pero también había mucha oferta. Entonces eso, digamos, que abarataba los costes, ¿no?, de este trabajo. Entonces era realmente barato asesinar a una persona. Costaba pues el peso de a lo mejor unas cuantas monedas. Nada más.
Por lo tanto, no solamente elementos de la alta sociedad eran los que podían contratar a estos asesinos a sueldos, a estos hombres de armas, sino que la posibilidad de poder hacerse con los servicios de un sicario, como los llamaríamos hoy, era algo realmente accesible para gran parte de la sociedad.
Sí, realmente era muy fácil pagar a un matón a sueldo, porque hay que tener en cuenta que muchos de esos crímenes que se cometían en las calles de las ciudades españolas, pues eran crímenes de honor. Era a lo mejor el marido ultrajado o temas de deudas de juego. Entonces, bueno, era gente corriente la que contrataba a lo mejor a un matón, pues para ajustar las cuentas, pues eso, un problema de cuestión de honor, que por aquella época pues era como algo muy importante. El honor, el concepto del honor, se tenía en muy alta estima. Entonces, en cuanto había, a lo mejor, podía ser gente corriente que, no sé, sospechase de su mujer o de un socio, del amante de su mujer, gente corriente la que podía encargar estos servicios, y ya digo, pues incluso este matón a sueldo pues podía cometer dos crímenes, matar a la mujer y al amante, por ejemplo, y costar pues unas pocas monedas. Y eso lo podía pagar cualquiera, y además que era algo constante y era algo muy habitual.
Con tanta oferta, yo imagino que incluso desde las propias esferas del poder se llegarían a utilizar los servicios de estos matones, de estos asesinos a sueldo, de estos hombres de armas, bueno, pues para ejecutar acciones que, bueno, pues mediante la ley no eran fáciles, pero que, bueno, que determinadas personas en el poder podrían querer quitarse de medio a algunos personajes.
Así era. Ya hemos hablado de que era relativamente económico matar a cualquier persona, pues alguien que incluso tenía más medios pues podía eliminar o quitar del medio pues a personajes importantes. Se daba muchos casos en los que los fallecidos pues eran nobles, condes, incluso gente cercana a la corte o muy cercana a la corte, y en muchos casos incluso los que encargaban estos asesinos incluso asesinatos incluso por razón de Estado, pues eran pues desde los válidos hasta incluso en muchas ocasiones se ha comentado y rumoreado que fuera el propio rey. Uh-huh. Así era.
En toda esta circunstancia, en la propia existencia de los hombres de armas, pensando en la presencia de un número tan importante de individuos que se prestaban a convertirse en estos asesinos a sueldo, yo imagino que también existirían personajes de estas características que acabarían del lado de los buenos, por llamarlos de alguna forma, es decir, convirtiéndose, por ejemplo, en guardaespaldas de los hombres poderosos.
Así era, había que protegerse de estos ataques, de otros rivales. Entonces, pues bueno, algunas cuadrillas de asesinos, pues igual servían para ajustar cuentas que para proteger a otro cliente. Podían ofrecer los dos servicios, o asesinar a un rival o utilizarlos para protegerse. También eran utilizados sobre todo por los mercaderes de la época, cuando había que transportar mercancía. Los caminos de España por aquella época eran muy, muy peligrosos. Estaban infestados de bandas, de bandoleros y de ladrones. Entonces, bueno, pues había que protegerse, y en muchas ocasiones pues se contrataban los servicios de estos hombres de armas, de estos valentones, de estos bravos, que prestaban su espada pues para proteger a los viajeros en los caminos. Hay que tener en cuenta que incluso algunos transportes del oro que venía de América por aquel entonces, que procedía a lo mejor de Sevilla y venía camino de Madrid para engrosar las arcas reales, estas bandas de bandoleros no tuvieron ningún inconveniente en asaltarlas, y eran comitivas que iban muy bien vigiladas, muy bien protegidas. En cambio, pues ya digo, no se atrevían a asaltarlas. Entonces, pues el simple mercader que transportaba unas mercancías, pues corría pues incluso más riesgo de ser atacado. Entonces, pues se contrataban a estas bandas de guardaespaldas, de protectores, para que les dieran una escolta durante el camino.
Has hablado de Madrid y Sevilla como las dos ciudades, además, más importantes de la época y en las que se generó este fenómeno de forma más intensa, y en donde, bueno, pues existían ese mundo del hampa subterráneo. ¿Las autoridades de estas ciudades, las autoridades de todo el país en general, hicieron algo verdaderamente práctico para intentar solucionar este problema?
Se dictaban leyes, se dictaban pragmáticas, porque realmente era una situación muy grave la que se daba en las calles de estas ciudades. Sin embargo, a la hora de aplicarlas, o a la hora de la verdad, pues tenían poca eficacia. La verdad es que las calles de Madrid y Sevilla, cuando caía la noche, no había iluminación en las calles, y bueno, pues eran lugares realmente peligrosos. Y en muchas ocasiones también las cuadrillas de alguaciles, que tenían que velar por la seguridad de las personas, incluso estaban compinchados con las propias bandas de matones y de asaltantes y de ladrones que había en la época. A la hora de la verdad, la aplicación de la justicia pues no se llevaba a cabo. De vez en cuando la situación a lo mejor superaba ciertos límites, pues hacía algún escarmiento, alguna ejecución pública, pero la verdad es que la delincuencia no se reducía, ya digo, además en muchas ocasiones pues con la propia convivencia de las autoridades o de la propia justicia que tenía que aplicarla.
Después de la España de los Austrias llegó la España de los Borbones. ¿Eso supuso algún cambio en la situación?
La verdad es que sí, los Borbones quisieron introducir una serie de reformas sociales, económicas, industriales, incluso en toda España, reformarla, modernizarla, y bueno, pues se intentó acabar con este fenómeno de delincuencia exagerada en las calles, pero la verdad es que costó mucho trabajo, porque incluso el motín de Esquilache, que fue para eliminar, para prohibir que en Madrid exactamente los hombres pues podrían portar capas y gorros que ocultaran sombreros que ocultaran su rostro, pues hubo una revuelta social contra esa medida. Y entonces, pues bueno, desembocó en un motín que estuvo a punto de acabar casi con la corona, ¿no? Desde luego acabó con el válido del rey.
¿Y en el resto de Europa se dieron fenómenos similares?
Sí, la verdad es que en aquel entonces todos los caminos de Europa estaban infestados de bandoleros, pero quizás a lo mejor en España, pues por la crisis social e institucional que existía, quizás fue el país más afectado de aquella época, pero en todos los lugares de Europa, todos los caminos de Europa, como digo, estaban infectados de bandoleros. En muchas ocasiones, como digo, eran antiguos veteranos de las guerras europeas, de los tercios que combatieron, que al quedarse sin empleo, por aquel entonces eran los capitanes los que contrataban personalmente a las tropas, y en muchas ocasiones cuando no se recibía el sueldo que se había prometido, cuando había terminado esa guerra, pues estas compañías quedaban ociosas, no tenían otro empleo, y entonces no les quedaba más remedio que echarse a los caminos o a las ciudades, y el único oficio que conocían era la espada. Entonces, pues bueno, pues desembocaban en situaciones como estas.
Los hombres de armas, los asesinos a sueldo en la España de los Austrias, es el origen de la delincuencia organizada tal y como después se ha conocido. Ocurrió hace 400 años y hemos repasado este tema con José Luis Hernández Garbi, autor de un interesantísimo reportaje a este propósito en la revista Historia de Iberia Vieja de este mes. Muchísimas gracias, José Luis.
Muchas gracias a vosotros.
La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa.
La Zona Cero.
Entramos en los monográficos. Recuerdo que hace no muchas semanas visitó Madrid un personaje verdaderamente extraordinario. Me van a perdonar no recordar el nombre en estos momentos, pero lo importante es lo que él era capaz de hacer.
Stephen Wiltshire.
Efectivamente. Subió a un helicóptero, recorrió la ciudad a vista de pájaro, observándola como él observa todo, es decir, podríamos decir con una mirada obsesiva, diríamos nosotros. Cuando aterrizó, desplegó un inmenso mural y fue capaz de dibujar con una sola mirada a vista de pájaro y desde un helicóptero la ciudad completa, Madrid, al detalle, de una forma verdaderamente extraordinaria y además con categoría artística. No solamente hizo una reproducción fotográfica, sino que hizo una interpretación artística de lo que él había observado. Bueno, este muchacho, muy joven, médicamente, pues a todos los matices y todas las dudas que puedan existir, pero estaba calificado como un autista Asperger. Y sería también un savant, que es de lo que hoy vamos a hablar. ¿Qué son los savants? Muy buenas noches, Jesús Callejo,
hola,
Carlos Canales.
Hola, buenas noches. Pues lo que tú has dicho, es el síndrome del sabio.
En este caso sería, bueno, ambas cosas, ¿no?
Sí, serían ambas cosas. Bueno, el savant es el nombre en francés, o bueno, en inglés, de savant syndrome, que es la forma de explicar lo que se llama el síndrome del sabio, o personas que tienen un estado patológico que se distingue por una serie de símbolos o signos muy particulares que consisten básicamente en que tienen una habilidad o habilidades mentales de carácter específico, como tú muy bien acabas de decir. Bueno, luego hablaremos ya con más precisión, pero digamos que parece algún tipo de afección frontotemporal progresiva, porque no permanece estable en el tiempo, sino que va evolucionando, donde por alguna razón las personas que lo padecen o sufren, bueno, o tiene la ventaja de tenerlo, lo puedes interpretar como quieras.
Exacto, el problema o la desventaja está en no saber conducir y llevar a un niño declarado como autista Asperger de la forma adecuada para poder...
Claro.
Sacar el mayor fruto de su capacidad, que es extraordinaria.
Claro.
Le falta cierta empatía. No es que le falte, sino que esas neuronas espejo no le funcionan como nos funcionan a todos, pero en su potencialidad, aquella que cada uno de estos niños pueda tener, bueno, pues puede resultar extraordinario.
Claro, porque la sensación, y ahora lo hablaremos, que es por lo que me parece tan interesante este tema, porque dice mucho sobre la conformación del cerebro de los seres humanos y la potencialidad que tiene, es que la sensación que da, como has citado muy bien el caso de Welser, que es un pintor, es decir, su obsesión es la pintura de precisión, es que utilizan parte de lo que los seres humanos habitualmente utilizamos en una zona del cerebro para la memoria episódica, ellos en cierto modo la reclutan o la utilizan o la absorben para sus habilidades de procesamiento matemático de cálculo de carácter obsesivo. De manera que en lo que se convierte en su especialidad, por cierto, no necesariamente buscada, sino que casualmente alguien descubre que la tienen, normalmente por un efecto de habilidad. Luego contaremos algún ejemplo sobre el más conocido de todos, que es Kim Peek, el que inspiró la película Rayman. Entonces, bueno, luego veremos que en ese caso fue por una casualidad por la que se descubrió su especial dote, y en el caso de Wiltshire, pues puede ser del mismo estilo. Y es que en un momento dado de su vida, alguien descubre que la capacidad de reclutar, como he dicho, ciertos elementos de cerebro que utilizamos para la memoria de carácter episódico, para su función obsesiva, les permite convertirse en determinadas materias en auténticos genios. Uh-huh. Genios en el sentido de lo que los humanos llamamos genio. Persona capaz de desarrollar trabajos imposibles de una forma imposible de hacer para los demás. Uh-huh. Luego veremos un caso, por ejemplo, de un chico que aprendió islandés en 5 días.
Exacto.
Entonces, cosas de este estilo que están absolutamente alejadas de las capacidades normales y que, sin embargo, los savants hacen, pero solo en esa materia, en ese sentido o en ese grupo de habilidades, sin que, por ejemplo, luego puedan hacer a lo mejor cosas que, sin embargo, a cualquier niño o joven de su edad les parecería de lo más normal.
Uh-huh. Por ejemplo, un caso típico, cualquiera de los personajes de los que vamos uh-huh. a hablar, seguramente de niño uh-huh. en la escuela, pues tuvo dificultades de integración.
De hecho, prácticamente la totalidad estaban, como tú mismo has dicho al principio, calificados como autistas.
Exacto. Y seguramente uh-huh. la profesora, el profesor, en un momento determinado, le dijo, ¿por qué no has traído los deberes? ¿Se los ha comido el perro? Pues seguramente el niño lo que iba a responder en su forma de plantearse que no es capaz o no está su mente preparada para interpretar la metáfora, para interpretar ese juego de palabras, y le va a explicar y le puede dar una lección extraordinaria, raza de perros, para decirle que ninguno de los perros que él ha conocido y sobre los que ha leído y les puede contar la vida entera de cada una de esas razas se dedica a comer papel, que como perro se le va a comer el papel.
Muy buena explicación.
Pues seguramente un niño que puede ser un gran genio en el mundo animal, en el mundo de los perros, bueno, pues Mozart seguramente respondió algo parecido, pero explicándole algo sobre música, o Einstein algo sobre física, y así sucesivamente.
Sí, de hecho Mozart tenía síndrome de Asperger, que es una de las variantes, lo que luego hablaremos.
Sí, yo creo que es una de las cosas que habría que quedar claro desde el primer momento, ¿no? Porque es verdad que estamos hablando como modalidades de autismo, pero el que tiene el SAVAN no es precisamente un autista. Sí que hay un 10% de autistas que pueden desarrollar este síndrome, que es rarísimo. Porque por una parte es cierto que, bueno, pues son personas que tienen discapacidades físicas, mentales, incluso motrices, pero que presentan esas increíbles habilidades, esas increíbles capacidades para retener información o hacer cálculos complejos. Entonces, claro, por una parte suelen tener cocientes intelectuales muy bajos, en algunos casos, como excepciones, muy altos, pero en general son muy bajos, pero tienen desarrolladas otras partes del cerebro, sobre todo su hemisferio derecho, pues con más propensión a unas habilidades que otras personas, en fin, el común de los mortales, pues no son capaces de hacer.
Me vas a permitir, porque es un tema que en sí. cierto modo me toca, porque, bueno, pues claro, me han podido... y cuando hablas del cociente intelectual, que ya ha salido en esta temporada en alguna
sí,
otra ocasión,
ya lo hemos comentado una vez,
hablando de genios, de los hombres y las personas con mayor cociente intelectual de la historia, a veces... Y la investigación sobre el autismo y esa característica que estadísticamente se ha podido demostrar, pese a ver también de todo lo contrario, bueno, pues ha servido la investigación del autismo para desterrar la validez del cociente intelectual en muchos casos, ¿no?
No, claro, evidentemente, porque
luego, como si Mozart da 70 en el cociente intelectual, hizo lo que hizo.
No,
claro, porque tenía desarrollado esto, la capacidad de utilizar parte de su cerebro para habilidades específicas muy sofisticadas. Es decir, es curioso, fíjate, porque la música es básicamente ritmo y por lo tanto orden. Y casi todas las personas con síndrome de Asperger son muy ordenadas. Lo que pasa es que se trata de identificar cuál es su capacidad potencial para explotarla y sacarle el máximo rendimiento posible. Por eso hay personas con estas características tan productivas para la sociedad y para ellos mismos, y otras que no, depende de sus habilidades. Si tu habilidad es contar cerillas, pues a lo mejor no. Pero...
Sí, además incluso podríamos decir cuáles son las habilidades o capacidades que tienen este síndrome del sabio, ¿no? Porque realmente son auténticos sabios, muy especialistas en determinadas materias, y claro, luego hacen aguas en otro tipo de materias, ¿no? Por eso no están considerados como genios desde un punto de vista global. Pero sí tienen unas capacidades, desde luego, que dan sopas con ondas a cualquiera. ¿Cuál sería? Por ejemplo, en el arte. Hay cantidad de savants que son auténticos expertos en música. Nunca han estudiado música, pero son capaces de reproducirte una melodía solo con escucharla una sola vez. Eso también se decía de Mozart, uh-huh. pero Mozart, como decimos, era un genio, pero un genio en el sentido integral, ¿no?, de la palabra. Son gente que tiene esa capacidad de la pintura. El que hablamos de Wiltshire, pues, no solo te reprodujo desde el aire perfectamente Madrid, sino que también lo hizo de Roma, lo ha hecho de Nueva York, lo ha hecho de grandes ciudades, pero luego con una precisión milimétrica, es decir, y solo posiblemente con unos 15 o 20 minutos que haya podido ver desde una determinada posición una ciudad o un monumento concreto. También son grandes pintores, grandes escultores, o sea que en la cuestión del arte son personas que pues tienen unas habilidades fuera de lo común sin tener ningún tipo de conocimiento académico en ninguna de esas disciplinas. También son muy buenos en cálculos de fecha, es decir, algunos SAVAN pueden memorizar calendarios enteros y recordar datos referentes a cada uno de esos días, pero con una precisión, ya te digo, matemática, ¿no? Cualquier fecha que tú le puedas decir. En concreto, hubo un caso de unos hermanos gemelos, ambos autistas en este caso, que eran capaces de calcular fechas de 40.000 años hacia atrás. 40.000 años atrás, que dices, bueno, ¿cómo puede ser que tenga tanta memoria? Casi ni un pequeño ordenador lo podría hacer, ¿no? Pero tanto hacia atrás como hacia adelante del tiempo.
O sea. Y pero lo curioso es que la memoria la ejercitaba en eso, igual en otra disciplina.
Sí, no,
disciplina
en otra no nada. No le puedes preguntar de otra cosa, sí, evidentemente. Sí. Otros, por ejemplo, el cálculo matemático. El cálculo matemático, que es esa capacidad para realizar complejos cálculos matemáticos de forma instantánea, también. Hay muchos de los SAVAN que te lo hacen con una precisión y luego contaremos algún caso concreto. Y por último serían las habilidades mecánicas y espaciales. Es decir, la capacidad para medir distancias casi exactas sin la ayuda de instrumentos. Por ejemplo, un GPS humano. El caso en el que está inspirado la película Rain Man es uno de ellos, es decir, te calcula perfectamente distancias y te sabe perfectamente cómo guiarte en un lugar sin necesidad de ningún mapa.
Hay que tener en cuenta una cosa, por eso es tan interesante la investigación de este tipo de extraña condición, y es que dice mucho sobre, o nos puede ayudar mucho sobre lo que puede ser la futura investigación del desarrollo humano. Porque no siempre viene de nacimiento, sino que puede estar provocado pues por cualquier tipo de condición traumática o por un accidente. Hay un caso muy curioso, que es el de Orlando Serrell. Era un niño que cuando estaba jugando al béisbol, a los 10 años, recibió un pelotazo. Entonces, fíjate, un pelotazo de béisbol. Bueno, aparentemente no le pasó nada, él siguió llevando una vida normal, pero algo cambió en él. Lo que cambió en él es que a partir de ese momento, Orlando Serrell es capaz no solamente de recordar dónde estaba, qué hacía y cómo vestía, sino que desde entonces recuerda lo mismo, más las condiciones del clima de todos los días de su vida. De manera perfecta. O sea, tú le dices de repente, 4 de octubre de 1978, nuboso, con ligera lluvia, yo vestía con un vaquero de color. Es algo increíble. Entonces se le quedó como una especie de obsesión y desde entonces, haga lo que haga, él siempre tiene este extraño síndrome. Es decir, que se acuerda de cómo vestía y qué tiempo hacía todos los días de su vida.
Claro, fíjate, además has dicho una de las características, de las pocas cosas que se saben del síndrome del sabio. Y es esta, es decir,
elementos concretos, no simbólicos, fíjate,
claro,
qué curioso.
Efectivamente. Es decir, desarrolla una parte de su hemisferio cerebral y no las dos a la vez. Es decir, hay daños en ese corte cerebral. Otra de las características es que en algunos casos es congénito, pero en otros casos es adquirido, como este caso que estamos diciendo de Orlando Serre. Es decir, ese accidente que ha tenido pues cuando tenía una cierta edad, que no es congénito, que no procede de una genética, pues le hace que se desarrollen unos mecanismos en su cerebro que antes los tenía totalmente dormidos. Igual que todos dicen que somos SAVAN en potencia, lo para que en algunos casos se desarrolla desde el momento que tú naces y en otros casos cuando te dan un pelotazo con una pelota de béisbol. Es decir,
que hay un desencadenante a veces.
Hay un desencadenante,
¿no?
Es decir, es
como las películas de superhéroes. ¡Pum!
Te dan en la parte determinada del cerebro, claro, te puede matar, te deja en el sitio o te hace un sabio, ¿no? En este caso le hizo un sabio. Pero mira, el caso de Derek Paravicini es de los casos que estábamos citando de gente que tiene una peculiaridad a la hora de interpretar una partitura sin haber estudiado música. Este chico, Derek Paravicini, había nacido 3 meses y medio antes de lo que tenía que haber nacido, en un parto prematuro, y ese parto prematuro, que por cierto lo hace con su hermana gemela, y la hermana sí que muere en ese parto, pero sin embargo él milagrosamente sobrevive. Bueno, queda ciego, queda autista, hoy tiene alrededor de unos 30 años, pero puede tocar a la perfección, sin equivocarse, cualquier melodía con tan solo escucharla una sola vez. Y hasta puede tocar la melodía con cualquier instrumento que tú le des, y ya te digo que en ningún momento ha aprendido a tocar ninguno de esos instrumentos, y te toca o te compone una canción por separado desde el mismo momento en que él la está escuchando. Es decir, este tipo de cosas son rarísimas, pero claro, el caso de Kim Peck, por ejemplo, o de Kim Peek,
es el que inspiró
de Rayman, es que te pueda leer un libro de forma simultánea con dos ojos, o sea, con una página con un ojo y otra página con otro ojo, es decir, que te puede leer 1.000 páginas en una hora y que se ha memorizado 12.000 libros de momento, es que tú lo cuentas y es que no te lo puede creer nadie. Y sin embargo, este personaje existe, se ha basado en una película y además está vivo, es decir, que sigue desarrollando estas habilidades, porque otra de las características, digamos, de lo poco que se sabe, es que las habilidades no se pierden con el tiempo, con el uso continuo pueden mejorar. Es decir, no es algo que dices, bueno, ya, cuando cumpla 30 años se va a volver
tonto.
Sí,
es un aprendizaje obsesivo que va aumentando. Es curioso porque cuando Kim Peek, el que inspiró al personaje de Rayman, conoció a un autista británico llamado Daniel Tammet, que es, por cierto, una persona con una inteligencia convencional muy alta, Y es muy gracioso porque le dijo, algún día serás tan grande como yo. Y efectivamente lo es, porque entre otras cosas, Tamed, que es el que aprendió islandés una semana, decidió aprender idiomas. Entonces, bueno, aprendió 9 en un plazo muy rápido de tiempo. Y luego, como no era suficiente, se creó uno solo, para él mismo, el Mandi, que es un idioma que se ha fabricado él. Como
que solo habla él.
Solo lo habla él. Y luego tenía otra obsesión, que era memorizar las cifras de pi. Tiene el récord mundial en 22.514. Entonces, números de cifras de pi. Entonces, bueno, pues... Claro, hay un tipo de
decimales.
Sí, 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 yo solo me sé entre 14 y 16. O sea, que este hombre hasta 22.514 dígitos.
Llegas. Asombroso. Entonces solamente tiene esas dos habilidades. O sea, no tiene ninguna otra más. No le pasa a jugar al ajedrez. Uh-huh. Pero como sea aprendiendo idiomas, bueno, llévatelo al traductor porque conviene.
Entonces, sí, este seguramente, tipo... ahora que lo dices, en el mundo del ajedrez habremos tenido algún que otro.
Claro, avance, muchos lo son, ¿no? Sí. Porque además es clásico de un sábado. Es ordenado, es cálculo y claro, es metódico. Claro. Es muy clásico para ellos y sobre todo es un mundo que pueden controlar, que es lo que a ellos les gusta. Es decir, de hecho, la característica del orden es lógico porque...
Y que no hay... Porque esto sí es una característica de los avant y de los autistas asperges, ¿no? Esa dificultad de socialización, al todos. Socializar con unas figuras y con un tablero, al manifestar esa relación entre el objeto y la persona, es cuando se desarrolla esa capacidad de forma
claro, depende,
muy amplia,
depende de la
¿no?
suerte de los padres, del colegio, de muchos claro. entornos. Ahora se empieza a conocer. Hay un caso muy curioso, que yo creo que es el caso perfecto, cómo se deben tratar estos temas, que es el de Matt Savage. Es un niño americano, digo un niño para el año, bueno, un jovencito, nació en el año 92, no tiene todavía 20 años y es un pianista y un compositor de notable éxito. Tiene una su propia banda de jazz y tiene bastantes premios, ha grabado ya 7 discos. Bueno, es un obsesivo caprichoso, tuvo muchísimos problemas de comportamiento en el colegio y además de comprensión idiomática, hablaba mal, tiene problemas de entendimiento. Pero tuvo suerte y es que en este caso el apoyo médico de la familia fue fundamental. Entonces decidieron encauzar sus extrañas habilidades simbólicas y obsesivas hacia algo que le resultara útil y práctico. En este caso era la música, pero de un determinado tipo de música. Ahora es un especialista en jazz y bueno, ahora lo que están viendo es cómo podrá evolucionar hacia el futuro. Pero por de pronto ya tiene una pequeña ventaja, tiene un papel en la vida. Tiene algo que le satisface y le gusta y le permite tener una cierta integración fuera, bueno, dentro de las limitaciones que siempre tienen este tipo de niños en la relación con los demás debido a, bueno, a sus problemas de empatía y a su capacidad para vivir una especie de mundo interior. Uh-huh. Pero mira, este es el camino correcto que habría que buscar con todo este tipo de niños. El problema es que no siempre es fácil y, por ejemplo, en las sociedades en las que, en sociedades no muy desarrolladas, es evidente que hay un grado de incomprensión muy alto que les hace difícil su integración a la sociedad.
Exacto. Ese es el mayor problema. Yo he estado haciendo un cálculo muy rápido ahora, en donde, bueno, pues unimos los asperges, que no son de todos avant y no todos los avant son asperges, pero un cálculo muy rápido en función del número de oyentes que tenemos.
Lo importante es que no es una enfermedad.
El número, exacto. Que es muy importante porque los padres sufren mucho la creencia popular en que lo que tienen esos niños es una enfermedad. El cálculo rápido que he hecho en función del número de oyentes que tenemos, en función de los que están en edad de ser padres y pueden serlos, aproximadamente nos están escuchando padres de 200 a 300 niños diagnosticados como autistas. Y que es importante que se sepa que desde aquí transmitimos ese mensaje de que no sufren ninguna enfermedad, sino que tienen una forma de ser absolutamente especial y que si son llevados y tratados en función de esa forma de ser, podrán ser unos niños extraordinarios a muchísimos niveles. Hemos dado algunos ejemplos que han cambiado incluso la historia de la humanidad. Se ha hablado, habéis mencionado algunos, pero bueno, se ha hablado, tantas veces se ha dicho de Einstein, por ejemplo, de Newton, de tantos otros genios.
Edison, Einstein, por ejemplo, de pequeños pensaban que eran retrasos mentales, porque tenían malas notas. Y luego, fíjate, fueron desarrollando una
serie de... Les pasaba esto, nada más que esto.
Claro, ¿no? En cambio, por ejemplo, Mozart, que fíjate que era un niño que tenía síndrome de Asperger. El caso de Mozart, como nació en una familia de músicos, y con una infancia más feliz, en sentido que era un niño muy deseado, en un entorno que se le protegió enormemente su capacidad musical, tenía todos los síntomas de aparentemente de un niño con síndrome de Asperger, pero sin embargo, por ejemplo, Mozart hizo en una recepción con el Papa.
Ese entorno no fue nada violento con él.
Claro, entonces desarrolló
una
capacidad
que pueden sufrir
impresionante
ahora, ¿no?
En lo que él sabía hacer. Es decir, ya venía predestinado para la música, pues no solo, como he dicho, por su familia, sino por todo el entorno que tenía. Pero fíjate, curioso, que hizo un ejemplo clásico lo que ha dicho Jesús. En una recepción con el Papa, que le dejaron oír cuando era un niño, unas partituras que el Papa, el Vaticano, mantenía secretas, o sea, no se podían sacar de allí. Pues Mozart las escuchó a lo largo de la mañana y cuando se las escribió. Sin ningún problema.
Pero bueno, Mozart tenía otro síndrome también, que era el de Tourette. De Tourette, que tenía una serie de tics, utilizaba unas palabras soeces, malsonantes. Es decir, que tenía varios síndromes por ahí. Y el de Tourette, o el de la Tourette, como realmente habría que bautizarlo, pues era otro de esos que les caracterizaba, porque parece que era un genio, pero a la hora de comportarse socialmente dejaba mucho que desear, porque era muy obsesivo en determinadas cosas, ¿no? Y muy maniático y con muchos tics. Pero fíjate que todos los que hemos mencionado hasta ahora son hombres. y no por casualidad.
Porque estadísticamente,
el síndrome de Savant claro, afecta mucho más a los hombres. Se sabe que hay una proporción de 6 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres. Bueno, es curioso, además, que en algunos de los casos de las investigaciones que se han hecho, porque es verdad que todavía queda mucho por decidir de este síndrome, ¿no? No hay demasiados casos. Se calcula que a lo largo de toda la historia de casos de Savant extraordinarios, ¿no? Prodigiosos, porque luego hay otros Savant de minucias, como estos que acabamos de comentar. O sea, hay gente que sabe perfectamente todos los partidos de fútbol que ha habido en todas las ligas del mundo, pero se quedan ahí, es decir, son de minucias. Pero los Savant prodigiosos, esos que tienen esa capacidad mental prácticamente para todo, se ha calculado que no han existido más de 100 en todo el mundo desde que se tiene constancia de esto, desde hace más o menos un siglo. Y actualmente de esos 100 estarían viviendo 25. O sea, que estamos hablando de un síndrome muy raro y que afecta especialmente a hombres. Y de lo poco que se sabe es que, bueno, según el que más ha estudiado este síndrome, que es el doctor Darrell Treffer, ha escrito un libro que se llama Gente Extraordinaria, entendiendo el síndrome en Savant, pues él considera que posiblemente el culpable de todo, si es que hay que buscar un culpable dentro de lo que es la formación de una persona, ¿no?, sería la hormona concreta que afecta básicamente a los hombres, que es la testosterona, que inhibe el crecimiento del hemisferio izquierdo. Ya hemos dicho que se desarrolla sobre todo el hemisferio derecho, y eso es lo que da esa potencialidad a la cantidad de habilidades que pueden generar un Savant. Bueno, pues esa hormona, la testosterona, al inhibir el crecimiento del hemisferio izquierdo, según Treffer, es lo que explicaría que en los varones, como parte de su desarrollo normal de cerebro, es posible que esa testosterona retrasara el crecimiento de ese hemisferio y, por lo tanto, las funciones que están asociadas a ese hemisferio izquierdo. Bueno, pues es una de las explicaciones. Sí que se ha comprobado en algún caso, por ejemplo, en Los Ángeles, una investigación que hizo la Universidad de California en Los Ángeles, cuenta el caso de 5 pacientes que empezaron a dibujar perfectamente, de maravilla, una serie de cuadros e incluso de imágenes que ellos estaban viendo, pero lo dibujaban como si fuera una fotografía. Bueno, cuando analizan un poco esa porción del hemisferio izquierdo, se dan cuenta de que estaban desarrollando una demencia. Es decir, que sí que tenían una enfermedad, en este caso la demencia, que les había activado una porción en su cerebro, una porción que estaba desarrollando sus facultades artísticas. Uh-huh. Entonces, en algunos casos de los Savant, se parece que también estaría desarrollada esta demencia, no peligrosa, pero sí una anomalía en su cerebro que, bueno, pues le da por estas capacidades artísticas. Por eso digo que hay mucho por investigar todavía, hay muchos aspectos. Ya digo, no es una enfermedad, como eso está claro, no está solo asociada al autismo, sino que 1 de cada 10 podría desarrollar a mejor el síndrome del Savant, y sí que hay muchas peculiaridades que indica que la testosterona sí tendría que ver precisamente con esa inhibición de las habilidades que tiene el hemisferio izquierdo.
Y luego un problema social, que es lo que afecta principalmente a las personas que tienen estos síndromes, y es que, aun a pesar de lo que hemos dicho, no hay ninguna sociedad todavía al margen de la situación que se suele producir cuando alguien aparentemente es antisocial o no tiene relaciones de lo que habitualmente llamaríamos de carácter común. Me estaba acordando del caso del novelista que está tan de moda, Stieg Larsson, que, como sonará a todos, sí, que sí. Una de sus protagonistas, Lisbeth Salander, tiene un síndrome de Asperger.
Es autista, ¿eh?
Y sabes que la incapacita el Estado sueco, es decir, la incapacita civilmente porque la consideran una persona incapaz de gobernarse a sí misma, o sea, que no tiene capacidad para vivir de manera autónoma, y sin embargo es un genio porque tiene unas obsesiones concretas que luego resultan especialmente útiles para lo que tratan las novelas. La verdad es que el problema de las habilidades especiales es que si no son claramente o correctamente orientadas, puede producir personas muy infelices o con grandes problemas. Pero que, sin embargo, es decir, y vuelvo de nuevo al caso de Mozart, cuando se orientan, o con el caso de Einstein, una vez que descubrió que era lo que le gustaba en la vida, que es la física y la matemática, es decir, una vez que logran encardinarse en algo que les resulta útil y que es útil al mismo tiempo a la sociedad, puede tener un éxito asombroso.
Por supuesto que sí. Jesús Callejo, Carlos Canales, ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros y descubrir a los Savant, también a los Asperges, y saber que, bueno, que son maravillosos y que han aportado tantas y tantas cosas que sin ellos el mundo no sería igual.
Eso, has dicho un resumen perfecto, desde luego. Son auténticos genios, nunca valorados, muchas veces no reconocidos como tal, pero hayan dejado sus obras.
Hasta luego.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Esta música anticipa la presencia en estos estudios de Ignacio Monzón. Muy buenas.
Muy buenas, Bruno.
Nuestro historiador de cabecera, con quien a lo largo de toda esta temporada estamos repasando, recordando e informando acerca de muchas curiosidades del mundo antiguo. Hablamos de Grecia y en semanas anteriores, en ediciones de esta misma sección, hemos hablado de Grecia como la cuna de la ciencia actual. Eso quiere decir que Grecia es, en cierto modo, la cuna de la racionalidad. Pero no deja de ser paradójico que, a la vez, también sea la cuna de las supersticiones y de los mitos.
Sí, siempre, a mí siempre me decían en el colegio que era una de las civilizaciones que más mitos había tenido. Y, sin embargo, realmente no es tan, tan raro. Hoy día tenemos científicos que, por ejemplo, son cristianos. Uh-huh. Y pueden casar las dos cosas, o sea, no son supersticiosos por eso. Entonces, no era lo mismo ser un agricultor de Beocia, lo mismo casi uno no sabía ni leer ni escribir, que ser un Aristóteles. Entonces, ellos sí conjugaron esos dos elementos y de una manera muy poderosa. La cuestión es que incluso para gente más racional, para algunos filósofos, los dioses sí eran, digamos, ridículos, pero para otros estos temas eran muy serios.
En definitiva, lo que buscaban con sus investigaciones científicas, con el desarrollo de la ciencia en aquella época, era buscar respuesta a las grandes cuestiones. Uh-huh. Con los oráculos buscaban, en definitiva, lo mismo, conocer el devenir, conocer lo que iba a ocurrir, conocer lo que iba a suceder y cómo se iba a comportar el mundo que tenían a su alrededor.
Es lo que podríamos llamar casi la respuesta fácil, el juicio de Dios, que eso se ha dado en muchísimas culturas. Cuando una persona se encuentra en una situación de la que no sabe cómo salir, pues evidentemente tiene que pedir ayuda a poderes superiores, porque se supone que los dioses lo saben todo y lo pueden todo. Entonces, ¿quién mejor que ellos puede para guiar a un ser humano o a una polis? Porque muchas veces no solo se pide para uno solo, sino para toda una comunidad.
Oráculo es una palabra que a veces asociamos a determinadas personas a las que denominamos así, pero en su origen el término y en Grecia no se refería a las personas.
No, es una de estas alteraciones de que más o menos pasa muchas veces en muchas culturas, en muchos conceptos. El mismo concepto de justicia ha cambiado, el concepto de piedad es completamente diferente en el mundo antiguo que en el mundo medieval o en nuestro mundo. Entonces, oráculo no era una persona, no era ese adivino, sino que más bien era la profecía. Uno iba a un sacerdote para que le diese un oráculo. Uh-huh. Y por extensión, oráculo también era ese santuario especial donde se recibía esa sabiduría de la divinidad.
Después hablamos de alguno de esos santuarios especiales. Algunos han quedado para la historia y para la investigación arqueológica también. Pero si tuviéramos que efectuar un dibujo típico de cómo era un oráculo y cómo era el lugar y cómo se efectuaban esas consultas, ¿qué podríamos decir?
Para empezar, que era caro. Había que desplazarse a sitios...
Que no pagaban la voluntad. O sí, pero no.
Sí, pagaban la voluntad, pero la voluntad evidentemente tenía que ser importante. Uh-huh. Porque además, como los dioses lo sabían todo, si uno era rico y daba una miseria, pues evidentemente podía pensar que los dioses le iban a castigar. Lo primero que hay que hacer para acercarse a una divinidad, por tanto, aparte de llevar tu cuestión, es llevar un regalo, llevar una donación, porque es una muestra de respeto. Pues unos sacrificios que puedes hacer, animales vivos, o trípodes, por ejemplo, de oro, dinero, estatuas, y así, precisamente, los santuarios, esos oráculos, se acabaron convirtiendo en lugares de enorme riqueza, un poquito como Fátima y Lourdes, o sea, en fin, en ese sentido.
Y en cierto modo funcionaban igual, porque quien daba la respuesta, vamos a decir, divina, sagrada, la que llegaba desde el más allá, no era directamente la persona, en este caso en Lourdes sería el sacerdote, la monja, claro. No era directamente la persona, sino que el contacto con quien estaba en contacto, valga la redundancia, con la divinidad, no se producía de forma física, ¿no? Había intermediarios.
Era una medida muy profiláctica, porque esas personas, claro, eran especiales. No todo el mundo puede hablar con la divinidad. Pasa lo mismo en el mundo judío. Siempre hay un Mesías, que es un intermediario, es el único que puede hablar directamente con Dios. Entonces se convierte en una persona tan valiosa que hay que salvaguardarlo físicamente. Entonces todo eso se rodeaba de un gran secretismo y generalmente había unos intermediarios, unos sacerdotes que recogían las preguntas, formulaban esas preguntas a esa persona especial, a ese vidente, como queramos llamarlo, y ese vidente, bien de forma clara o bien de forma críptica, generalmente de forma críptica, daba esa solución, y ese sacerdote se encargaba de darle esos datos que había dado, incluso a veces de interpretar esos datos, porque eran, pues, son muy crípticos.
Muy ambiguos, es decir, que en ese sentido las profecías y los anuncios de futuro no han cambiado nada, ¿no? Por parte de quienes los hacen.
Es que es eso, algunas cosas son ya marca de la casa, entonces cuando una cosa tiene éxito, ¿para qué cambiarla? ¿No?
¿Y quiénes eran las personas que estaban en contacto con esa divinidad?
Pues tenían que ser personas muy especiales. En este caso, además, lo curioso es que no solo eran hombres. Llegaron a ser famosas las mujeres. Mujeres como en el caso de Delfos, que era una mujer que, bueno, fue sucedida por otras mujeres, y siempre esa sacerdotisa era una mujer. En el caso de Delfos, en el caso de Dodona, también había mujeres. O sea, en este caso había una cierta liberalidad respecto a la mujer. En Delfos, la sacerdotisa, Pitia, hablaba por boca de Apolo, un dios masculino. Sin embargo, no pasaba nada porque fuese una mujer.
Vamos a hablar de algunos de esos oráculos conocidos, oráculos famosos, por ejemplo, el de Dodona.
Sí. La gente generalmente siempre conoce el de Delfos, pero el de Dodona...
Pero lo dejamos para el final.
Sí, lo dejamos, lo mejor para el final.
Por eso.
Entonces, este es una especie de medalla de plata, por así decirlo. Es más, Heródoto nos dice que era el más antiguo del mundo griego y que pertenecía a un pueblo pregriego, un pueblo semimítico, que era el pueblo de los Pelasgos, unos antiguos habitantes de Grecia, antes de que los mismos griegos llegaran. Y la verdad es que la arqueología nos demuestra que desde la Edad del Bronce hay una continua ocupación de ese territorio, la zona del Epiro, una zona completamente excéntrica dentro del mundo griego, una zona muy agreste, muy no era la metrópoli, no era el corazón de la helenidad. Y sin embargo era, pues como digo, el más antiguo probablemente.
¿En cada oráculo se manifestaba un dios distinto? ¿Cada dios tenía su lugar en el cual, bueno, decir lo que iba a suceder?
Más o menos. Había dos dioses particularmente susceptibles de ser oraculares, que eran Apolo, dios de oráculo de muchos sitios, y Zeus. Zeus es el rey de los dioses, entonces es normal que él domine el destino, bien porque tiene un conocimiento tal que lo conoce, o bien porque como es el rey, pues claro, él ordena las cosas. En la Ilíada él sabe, de hecho en la Ilíada le nombran como Zeus Dodoneo, Zeus el de Dodona.
Exacto.
Él sabe que su hijo Sarpedón va a morir y no puede hacer nada por evitarlo, porque bueno, él tampoco tiene un poder completo. Pero es eso, él sabe muchas cosas. Entonces son dos dioses, los dos dioses básicos, generales, que se pueden conocer. Pero hubo otros. Apolo, por ejemplo, le quitó el oráculo de Delfos a la diosa Temis. Le robó el mismo lugar.
El oráculo de Delfos, precisamente lo claro. Mencionas ahora. Allí era el lugar en el cual se manifestaba Apolo. ¿Por qué Delfos alcanzó tantísima notoriedad? Una notoriedad que incluso cuando pensamos en los oráculos es la imagen y el nombre que nos viene enseguida a la mente.
Claro. Pues yo creo que precisamente por su ubicación geográfica. Prácticamente está en el centro de la Grecia central. O sea, en el centro de todo. Es más, geográficamente... Había una, todavía se conserva una piedra, porque se decía que allí estaba el ónfalos, es decir, el ombligo del mundo. Esto es, ellos concebían más o menos que la Tierra era plana pero circular, y el centro geográfico de todo el mundo, se decía por una leyenda de Zeus y unas águilas, estaba justamente en Delfos. Entonces era un punto muy especial, aunque solo fuese por eso. Y todos los caminos, digamos, entre comillas, pasaban por Delfos.
¿Y qué tipo de cosas se iban a consultar al oráculo?
Pues de todo tipo. Generalmente cosas muy importantes porque, digamos, ya tenía mucho caché. Entonces eran cosas de política, pues a nivel incluso internacional. Durante las guerras médicas, Heródoto nos relata que los atenienses envían una petición, una embajada a Delfos para saber qué tenían que hacer contra los persas, que ellos, se supone que Apolo les dice que se tienen que proteger con una muralla de madera. Esa muralla era la flota. Entonces no era para consultar en plan, pues hecho la quiniela o no. O sea, no eran cosas intrascendentes, eran cosas vitales para cualquier griego. Y en un oráculo certificado, digamos, de Delfos, tenía una validez enorme en cualquier polis.
Como al comienzo decíamos, Grecia fue la cuna de la ciencia actual y de la ciencia tal y como la concebimos, sí, en estos momentos, evidentemente con muchos avances, con menos avances el mundo de la evidencia, evidentemente, pero también se puede decir que ahí está la cuna, por lo menos de cómo la concebimos en actualidad, toda esa sabiduría esotérica, ¿no?
Exacto, incluso es las famosas pitonisas, uh-huh, derivan su nombre precisamente de Pitia, la Pitia de Delfos, la pitonisa de Delfos. Uh-huh. O sea, hasta los mismos términos los seguimos utilizando porque nos ha quedado ese pozo. Ese pozo es imposible de cambiar, espero.
Y aquí lo demostramos y cada semana que hablamos contigo vemos y comprobamos cómo la historia en realidad y todo lo que tenemos comenzó ahí y luego las cosas no se han transformado tanto. Ignacio Monzón, como siempre, un placer minutos contigo.
Muchas gracias, Bruno.
La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa.